Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. La liturgia de esta semana pretende llamar nuestra atención sobre un tema muy importante de la misión de Jesús. Jesús es el Mesías. Fue enviado por el Padre para rescatarnos, para salvarnos. Y su acción mesiánica es la que nos conduce, ya bajo la óptica del Nuevo Testamento, es la que nos conduce a disfrutar la vida del reino. Por eso hoy la liturgia nos presenta como primer lectura este texto de Isaías, Isaías 35, los primeros versículos, en donde ya desde el Antiguo Testamento se anunciaba cómo el Mesías haría que nuestra vida entrara en una dimensión completamente diferente, maravillosa, diríamos increíble. Y lo propone con una serie de signos. Si ustedes refieren el texto que hoy hemos escuchado, nos presenta bajo diferentes signos esta realidad maravillosa. Dice: entonces los ciegos verán y los sordos oirán, los lisiados saltarán como venados y los mudos gritarán. Miren lo que dice al final del versículo 6 y el 7. En el desierto, tierra seca, brotará el agua a torrentes. El desierto será un lago, la tierra seca se llenará de manantiales. Nos está hablando con toda esta serie de elementos, de signos, de algo inimaginable. Son realmente signos proféticos que darían a entender a la gente que el inicio de una nueva era, de una era de gozo, de paz, de alegría, una nueva vida estaba por iniciar. Y Jesús se presenta precisamente con estos signos. Jesús es el Mesías y Él busca introducirnos en esta tierra nueva. Busca introducirnos, así como Moisés, llevarnos a gozar de la tierra que mana leche y miel. Así Jesús quiere introducirnos en esta nueva realidad que hoy nosotros llamamos Reino de los Cielos. Jesús, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, nos dice en el versículo 10 que Él vino para traernos vida y en abundancia. Esta es la realidad del reino. En su tiempo, la gente esperaba que se cumplieran los signos de los profetas. Estos signos tendrían que ser evidentes y manifiestos. Por eso, al inicio de su predicación, todavía cuando Juan vive, manda preguntarle a Jesús si Él realmente es o no el enviado, si él es o no el Mesías, si tienen que esperar o no al otro. En el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, en el verso 20, dice: los enviados de Juan se acercaron pues a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si tú eres el que ha de venir o si debemos esperar a otro. En aquel mismo momento Jesús curó a muchas personas de sus enfermedades y sufrimientos y de los espíritus malignos y dio la vista a muchos ciegos. Luego les contestó: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de sus enfermedades, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. No le responde. El cumplimiento de las profecías queda de manifiesto. Vayan y díganle lo que están viendo. Se cumplen en las profecías en donde él abriría los oídos, los ojos, la lengua, permitiría que la gente tuviera una vida diferente. ¿Qué le está diciendo? Sí, efectivamente, yo soy el profetizado de Isaías. Yo soy aquel de quienes se escribieron todas las profecías en el Antiguo Testamento y para que vean que es verdad, doy estos signos. Hoy hemos visto en el Evangelio de Marcos cómo Jesús le devuelve el oído y el habla a una persona. Pero podríamos revisar una infinidad de signos a lo largo de todo el Evangelio. Creo que nos ha quedado de manifiesto, sobre todo en la explicación amplia que dimos sobre el capítulo 6 de San Juan, que los signos, los milagros, son solamente elementos simbólicos de una realidad mucho más profunda. El reino de los cielos, dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 14, no es comida ni bebida, sino algo que trasciende, algo que no tiene que ver con estas cosas físicas y materiales. Sin embargo, los signos fueron importantes en su tiempo para que la gente descubriera que este hombre, que parecía ser un ser humano igual que todos nosotros, en realidad, como lo vimos en el Evangelio de Juan, es el pan bajado del cielo, es Dios mismo, es el Mesías, el Salvador, el que viene para darnos vida y para darnos en abundancia. Estos signos, mis amados hermanos, se ven ahora realizados de una forma espiritual y perfecta en cada uno de nosotros. Y digo esto porque probablemente algunos de nosotros diríamos: bueno, ¿y nosotros dónde entramos en todo esto? Mis amados hermanos, la vida hacia el reino se abre a través del Evangelio. La predicación de Jesús es el camino hacia el Evangelio, pero el Evangelio siempre está acompañado de signos, que son precisamente los elementos que nos hacen ver que realmente este camino que hemos emprendido es el verdadero, que realmente a quien le estamos haciendo caso, a quien estamos escuchando, realmente es el enviado de Dios. Porque imagínense que Jesús dice: sí, yo soy, ¿y dónde están tus signos? El Evangelio, por eso, siempre va acompañado de signos, elementos fundamentales de toda evangelización. El Evangelio es el camino, y los signos, las señales que nos muestran que hemos tomado el camino correcto. Cuando la gente se encuentra con Jesús, cuando escucha la palabra de Dios, inicia el camino hacia el reino, inicia el camino de la liberación. Y este camino, mis amados hermanos, es algo que todos tenemos que hacer, todos tenemos que tomar el camino del Evangelio. Por eso con mucha frecuencia les insisto sobre la necesidad de evangelizarnos. Estamos ahorita promoviendo dentro de la comunidad el curso de Ábreme, porque es la puerta hacia el Evangelio, es la puerta a la vida evangélica y con ello es la puerta hacia el reino. Quien no se evangeliza no conoce el reino. Las clases de Biblia, en fin, todos los elementos el que ustedes estén en un grupo apostólico, es camino que nos permite entrar a la vida nueva, a la vida que el Mesías trae para nosotros, liberándonos de estas ataduras que no nos permiten ser felices. Porque díganme si no es cierto que un ciego, pues, es una persona necesitada. Necesita que alguien lo guíe. Una persona sorda necesita que alguien lo ayude porque no escucha. Una persona que no habla, pues, ¿cómo se va a comunicar? Necesitamos entonces, en esta libertad, poder acceder al reino. Por eso Jesús, como signos mesiánicos, presenta estos tres elementos fundamentales: oír, ver y hablar. Y esto es lo que hace cuando Jesús se introduce como Mesías en nuestra vida. Jesús nos libera de la ceguera, Jesús nos libera de la sordera y Jesús abre nuestra boca. Y a lo mejor podríamos decir, o alguien podría decir, pero Padre, la verdad yo no estoy ciego. Yo puedo escucharlo perfectamente, estoy oyendo su homilía. Yo no tengo problemas para hablar, yo no soy tartamudo como el del Evangelio de hoy. Sin embargo, decíamos, estos son signos físicos que Jesús realizó en su momento, pero que tienen una trascendencia mucho mayor que el signo físico. Lo más grave de nuestra vida es que estos tres elementos estén presentes en nosotros de forma espiritual. Porque un ciego físico, esa persona puede entrar al reino, pero un ciego espiritual no. Una persona sorda físicamente puede entrar al reino de los cielos, pero una persona sorda espiritualmente no. Una persona que no habla puede entrar al reino de los cielos, pero una persona que está muda espiritualmente no se puede. Por eso San Pablo, en el primer signo, en el signo de la vista, en el capítulo 9 que ya hemos revisado en algún momento del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de cómo él estaba ciego. Y por eso los versículos 17 y 18 nos refieren cómo Ananías se acerca a él, le impone las manos, ora, y en ese momento se le caen unas escamas de los ojos. He comentado ya con ustedes que la mayoría de los biblistas buscan referir esas escamas no precisamente a una ceguera física, sino a una ceguera espiritual. Cuando se encuentra con Cristo en el camino, le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy al que estás persiguiendo. Él creía que hacía un bien a la iglesia, él pensaba que estaba haciendo un bien al estar persiguiendo a los cristianos. Y es que nos dice muy claramente San Pablo en su carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, si quieren ver este texto, segunda de Corintios 4:4, nos dice que vamos caminando como ciegos porque el príncipe de este mundo nos ha cegado, dice el apóstol Pablo, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la luz brillante del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Y así es como hoy camina nuestra humanidad, cegada por el demonio, haciéndonos ver las cosas buenas como malas y las malas como buenas, impidiéndonos ver realidades maravillosas. Vean qué poco interés hoy se pone en la familia. Muchos de nuestros niños, adolescentes, jóvenes, ya no desean pasar tiempo con sus padres. Prefieren andar con los amigos. Desde que son pequeños prefieren andar ya el domingo en las plazas y en otra parte. Hemos perdido de vista el valor de la familia. Y así como eso, hemos perdido muchos valores de vista. Y a cambio de ellos, el demonio nos ha hecho ver cosas que poco ayudan a la vida y que poco promueven la felicidad en el corazón. Nos han vuelto ciegos para los valores verdaderos y han infundido en nosotros otras imágenes que nos alejan de la felicidad. No falta quien piensa que las fiestas son lo máximo y que ahí encontraremos la felicidad y la paz. No falta entre los jóvenes quien piensa que el alcohol, que el cigarro, que incluso la droga y otras cosas como estas, ahí es en donde se puede ser feliz. Y por eso vemos estos antros y estos lugares donde se bebe desde el miércoles, jueves, viernes, sábado, inundados de muchachos, de jóvenes. Creen que ahí está la felicidad. ¡Ciegos! ¡Ciegos! Que no alcanzan a ver la realidad. Dios nos propone una vida diferente. Dios nos hace ser felices, no con estas cosas externas, sino con algo que Él produce interiormente y con muchísimos elementos que ya tenemos cerca de nosotros, como es, por ejemplo, nuestra propia familia. ¿Cuánto tiempo dedicamos a ella? Yo me acuerdo en tiempo cuando era joven, probablemente hasta los 18, 19 años, era realmente un gusto para todos mis hermanos y para mí el pasar la tarde jugando al turista y a tantos juegos que mi papá no sé de dónde conseguía cada vez que iba a veces a Estados Unidos, o de repente encontraba un nuevo juego y decía, hoy traje un nuevo juego, y estábamos esperando que fuera domingo para terminada la comida, sentarnos a jugar toda la tarde y luego la comida se pegaba con la cena y era realmente disfrutar hasta las trampas que hacía mi madre, porque dice que si no, no se divertía. Y entonces era verdaderamente un momento de convivencia, de alegría, de gozo, que nos permitía como hermanos conocernos, amarnos. Después cenábamos juntos, quizás un rato de televisión o terminar de hacer tareas. Era un domingo de familia. Era un domingo en donde valorábamos algo que hoy ya no se valora. Y creen que lo otro es mejor. Y no es cierto. Cuando tú entras a un proceso serio de evangelización, cuando tú dejas que el Evangelio toque tu vista, en ese momento se te abre para ti una nueva realidad. Entras en el camino del reino. Jesús viene y libera tus ojos y te permite ver realidades que es triste decirlo, pero muchos hoy ignoran. No saben qué es esto. Y esto es porque no hay contacto con el Evangelio. No tenemos tiempo para leer el Evangelio. No nos damos tiempo para entrar a un curso serio de evangelización en donde Dios pueda tocar nuestra vista a través del Mesías, del Salvador, del Libertador, y liberar no nuestros ojos físicos, nuestros ojos espirituales. Hoy, en lugar de eso, nuestra vista se va llenando de violencia, videojuegos y todo eso que solamente van engendrando violencia en nuestros corazones. Jesús, el Mesías, daba signos en su tiempo de que había venido a liberar a esa gente de esta atadura de la ceguera. Hoy tiene que seguirlo haciendo y siempre lo tendrá que seguir haciendo, porque es una atadura que está en nosotros, la ceguera. Y Él viene y te va revelando poco a poco. Para mí esta ha sido una experiencia, o una de las experiencias más hermosas en mi vida de conversión, el ir descubriendo cómo continuamente, en la medida en que yo profundizo más en el Evangelio, hay nuevas realidades que yo no veía, que yo no conocía, y lo más hermoso, que yo no disfrutaba, porque nadie puede tener acceso a lo que no conoce, no sabe ni que existe. Dios, a través del Evangelio, nos libera y nos introduce en el camino del reino. ¿Y qué decir de la audición, hermanos? Hoy vivimos sordos, sordos a la palabra de Dios, y nos hemos ido inclinando a escuchar solamente las voces del mundo. Si gustan leer en su Biblia este texto de Romanos 12:2, en donde San Pablo nos dice que no nos acostumbremos a las cosas del mundo, que no sigamos sus criterios, sino que caminemos siguiendo al Señor. El texto dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Solamente escuchando la voz de Dios, hermanos, podremos conocer lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Pero qué ha pasado? Hoy escuchamos cualquier clase de voz y esa es la que vamos siguiendo. Con frecuencia me encuentro con padres de familia que me dicen: padre, es que a mí nadie me explicó cómo ser padre de familia. Es que a mí nadie me dijo cómo conducir a mi familia y cómo enseñar a mis hijos. Le digo: hermano, pues no la has conocido porque no has leído la palabra de Dios. Porque el Dios que generó todo esto, el Dios que nos creó, dice San Pablo en su carta a los Efesios, el Padre de quien procede toda paternidad, el papá de todos los papás, en el capítulo 3 de la carta a los Efesios dice, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Bueno, ese padre de familia escribió este libro para que tú, padre de familia, esposo, esposa, sepas cómo debe de llevarse la vida en la familia, cómo corregir, cómo conducir, cómo tomar decisiones en mi vida familiar, está en este libro. El padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra lo escribió. Y sin embargo, hoy nos dejamos guiar por cualquier clase de voz. Recientemente, esta semana, un amigo mío me mandó una nota que salió en un periódico local, donde escribe una señora Josefina Lerux. Y a esta señora, esta persona, le manda a preguntar si es correcto corregir a los hijos dándoles de nalgadas. Porque el padre Ernesto María Caro, soy yo, ¿no?, dice que a los niños, para corregirlos, hay que pegarles de nalgadas y hay que darles con una cuchara. ¿De dónde sacó esa idea peregrina, o la doctora, o el que escribió? No tengo ni la más pálida idea. Ahí lo que me llama la atención es, de parte del que escribió preguntándole a la señora, es que diga que dice el padre, porque el padre no dice eso, ni de la cuchara, ni de que hay que sonarse a los huercos unas buenas nalgadas. Eso lo dice la palabra de Dios. Y yo solamente la repito. Y claro que, por supuesto, la señora esta le contesta y le dice: la verdad, los padres no tienen ni por qué estar dando todos estos consejos. Aparte de que por ahí deja ver así que como que somos una bola de pervertidos. Dice que el darle de nalgadas a un niño lo puede llevar incluso a la perversión sexual, haciéndolo sodomasoquista. Porque las pompis, ¿verdad?, son un área sensible, y al estarlas golpeando, y bueno, se agarra diciendo una sarta de cosas que digo, ¡qué barbaridad! Ni la persona que escribió, y pues mucho menos la doctora Lerux, han tenido la precaución, solamente por curiosidad, aunque fuera, de leer la Sagrada Escritura. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 29, verso 15, dice cosas muy interesantes que deberían de leer la gente que luego se pone a opinar y que dice: yo no sé por qué los padres dicen o no dicen esto. Sin embargo, no es que nosotros lo digamos, a lo mejor habrá alguno que lo diga, pero ustedes son testigos de que yo siempre tengo la palabra de Dios en mi mano. De manera que no invento, solamente repito lo que dice Dios. Y dice en el 29, versículo 15, dice, a golpes y reprensiones se aprende, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Y en otras partes hay otras tres citas en donde nos dice que hay que pegarle no con una cuchara. ¿De dónde vamos a agarrar una cuchara? Digo, qué bueno. Es más, los niños, que estoy seguro que ahorita no les está gustando lo que estoy diciendo, pues dice, mamá, dijo el padre que con una cuchara, pero con esas de plástico, ¿verdad? No, la Sagrada Escritura no dice que con una cuchara, no sé dónde inventaron eso. Dice que con una vara. Hay que pegarles con una vara. Y dice uno, pero ¿cómo con una vara? Eso es criminal, ¿qué les vamos a hacer a los niños? Reclámale a Dios, compadre. Yo no escribí este libro, lo escribió el Espíritu. Queremos nosotros conducir nuestra vida escuchando las voces de quien no sabe. Porque Dios nos creó, nos construyó. Imagínense, mis amados hermanos, que yo le dijera a Bill Gates, el creador del Windows, cómo hacer una corrección en su programa. Me diría, padre, encárgate de lo tuyo. ¿Qué vas a saber de esto? Lo más seguro es que me lo termines, ya bastante mal está. Si le metes la mano, tu máquina va a tener que butearse 10,000 veces al día. Creo que ya en alguna ocasión les conté una anécdota de uno de los órganos más grandes que están en Inglaterra. Para quien no lo haya oído, se la cuento porque viene muy al caso en este momento. Dice la anécdota que hace muchos años, siglo antepasado, siglo 19, no sé, antepasado, el siglo XIX, se descompuso uno de los órganos más majestuosos y más grandes en Inglaterra. Así que el padre de la iglesia mandó buscar a un técnico que se lo arreglara. Después de haber agotado los técnicos de Inglaterra, pues se iban recomendando unos a otros para que fueran, y así recorrió a la mayor parte de los mejores técnicos del mundo. Era un órgano muy valioso y muy grande, y él lo quería volver a echar a funcionar, pero no se conseguía. Y es que si ustedes han tenido la oportunidad, ojalá y algún día lo tengan, yo tuve la oportunidad de meterme dentro de un órgano de estos de tubos, y es de veras una maravilla lo que hay ahí adentro. Tubitos chiquitos y mil cosas, válvulas, es increíble lo que hay ahí adentro. Pues nadie lo había podido echar a volar, y ahí tenía ya mucho tiempo de estar descompuesto. La anécdota cuenta que después de un tiempo llegó a presentarse ante el párroco una persona ya mayor, una persona grande. Y entonces le dijo, me enteré, si yo no vivo aquí en Inglaterra, vivo en otra parte, pero me comentaron que su órgano no funciona y me gustaría ofrecer mis servicios para arreglárselo. El padre pues dijo, si usted puede arreglarlo, hágalo, porque ya hemos buscado y hemos tratado de arreglarlo con los mejores técnicos y nadie ha podido. Déjeme intentarlo, le dijo este hombre ya mayor. Así que se metió adentro del órgano, que les digo son unas cosas majestuosas, monumentales aquellas, y ahí se metió y estuvo 2 días adentro del órgano. Al final de 2 días salió, llamó al párroco y le dijo, está listo, mire usted. Tocaba perfecto. El padre se quedó asombrado y le dijo, pero caramba, hemos recorrido a los mejores técnicos del mundo y usted en 2 días lo arrancó nuevamente y lo puso a funcionar. Y para la sorpresa del padre le dice este hombre ya mayor, dice, es que yo lo construí. Él había hecho ese órgano. Él sabía dónde tenía que ir cada válvula, cada pedal, cada hilo, todo. Él lo había hecho. Mis amados hermanos, Dios te hizo. Dice el Salmo 138. Antes de crearte ya te conocía. Cuando te estabas formando en el seno de tu madre, yo ya te conocía. Cada parte de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, Él sabe de qué estamos hechos. Y luego hay gente que dice, Dios no sabe lo que está haciendo. La palabra de Dios, mis amados hermanos, es un manual. Pero en vez de escuchar este manual, escuchamos, les digo, cualquier otra clase de comentario o de voz que se acerca a nosotros. Y yo no es que esté en contra de los psicólogos. A veces me dicen, no, es que usted la trae contra los psicólogos. No, nada más contra los psicólogos paganos, contra los psicólogos que no conocen este libro. Yo aquí en la parroquia, de hecho en la misa de 12, les presentaba, casualmente invitaron a participar de la oración comunitaria a una de las psicólogas que yo utilizo aquí para muchos de los problemas que a veces hay con los niños o con papás, y los refiero con ella. Hay excelentes psicólogos, pero son psicólogos que reconocen que ellos no hicieron al ser humano, que el que lo hizo es Dios, y que tienen que entonces trabajar en consonancia con lo que dice Dios y no con lo que dicen exámenes de laboratorio, ni que fuéramos ratones. Un buen psicólogo, un psicólogo cristiano, respeta lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que de vez en cuando hay que darle un llegue, ¿verdad? Como me decía mi papá, ¿quieres dormir calientito? No, 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 no. No, si así estoy bien, ¿verdad? Basta con echarme otra colcha, ¿verdad? No necesito que me calienten el trasero para dormir sabroso. Es la palabra. Oír. Y el Evangelio te abre los oídos. Te permite escuchar esta voz que hará que tu vida, la de tu familia, sea maravillosa. Él la pensó. Eres proyecto de Dios. ¿Y qué decir de nuestra boca, hermanos? ¿Será que nuestra boca realmente está abierta, o será que estamos mudos? Hay un texto que ya he citado también en otras ocasiones, de mi querido amigo y hermano Pablo, a quien admiro tantísimo por la sabiduría que Dios le concedió. Y en el capítulo 4, en el versículo 29, que yo creo que en algunas de sus Biblias ya esté subrayada, porque me acuerdo que en alguna ocasión les dije que lo subrayaran. Efesios 4:29. Ahí dice el apóstol: no digan malas palabras, sino solo palabras buenas, que edifiquen a la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. Mis amados hermanos, hoy esta área de nuestra vida, el área del lenguaje, está tan corrompida que lo que sale de nuestro corazón difícilmente edifica. Me llama hoy mucho la atención, sobre todo el lenguaje de las mujeres. Siempre los hombres han sido o hemos sido más carretoneros. Pero hoy de repente me encuentro aquí, así las bolitas de chicas que vienen de la secundaria, Jesucristo vencedor. Una boquita que dice uno, carambas. Y a veces no es por las palabras, que las palabras pueden ser, como digo, groseras, palabras de carretonero, que decíamos, gente sin cultura. Las conversaciones, hermanos, es difícil encontrar conversaciones en las que no se mezclen, ya no digo los dobles sentidos, sino los sentidos directos, inversos y retrógrados, de forma sexual generalmente. En gente que se supondría cristiana, nuestra boca tiene que ser abierta también. pero que tiene que ser abierta a la alabanza, tiene que ser abierta al buen comentario. Muchos matrimonios, hermanos, se destruyen con la boca. Está la esposa cocinando, llega el esposo, a lo mejor la esposa tuvo un día no muy bueno. Mi vida, ¿estás cocinando? No, estoy jugando aquí a la batidera. Idiota. No le dice idiota. Se lo da a entender. No, pues aquí estoy jugando a las comiditas. ¿El esposo se merecía esa? No. ¿Estás cocinando, mi vida? Sí, amor. Miren su reacción. Sonó ridículo, ¿verdad? Y sin embargo, esa hubiera sido una respuesta edificante. Eso hubiera ayudado a la relación de los dos. En cambio, el sarcasmo, la burla, la mofa, solamente daña el corazón. Por eso dicen que se daña mucho más con este tipo de conversaciones que a veces con un golpe. Porque la herida espiritual permanece mucho más tiempo, años. Un golpe al rato se te olvida, ya se te quita y se acabó. Pero una herida en el alma, profunda, un momento en que nos hacen presentar en ridículo, que el esposo nos hace quedar en ridículo delante de otra persona, que nos humilla, eso daña terriblemente la relación. El Señor, a través del Evangelio, abre nuestra boca para que estas palabras, como ahorita, vean que no me imaginaba, la verdad, que hubiera esa reacción en el sentido de decirle, no, mi amor, estoy cocinando. Pero es tan inusual que, como le decía, suena hasta cursi, ridículo, cuando que esto debería de ser lo normal en una pareja cristiana. Y sin embargo, no lo es. Y así como eso, ni qué entrar en otros temas con amigos, con amigas, en donde muchas veces las señoras se devoran unas a otras con sal y sin sal. Dice la palabra de Dios que no salga de tu boca una palabra desedificante, sino la que sirva para la edificación de la comunidad. Y esto solamente lo puede hacer el Mesías, porque esa es su misión, a eso vino. Vino a liberarnos, vino a que nuestra lengua pueda hablar de una manera diferente. Jesús, en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, verso 45, dice que de la abundancia del corazón hablan los labios. ¿Qué le metemos, hermanos, al corazón? No nos damos tiempo para leer la lectura, no nos damos tiempo para un curso de evangelización, para un curso de Biblia. Obviamente, pues del corazón va a salir toda clase de arañas y víboras, porque eso es lo que le metemos, eso es lo que sale naturalmente de nuestro corazón. Por eso Jesús tiene que venir a sanarnos, a liberarnos, para que nos introduzca en la vida del reino. Una persona que entra en el camino evangélico, se le abrirán los ojos y conocerá una realidad maravillosa en su familia, en su ambiente. Un mundo creado para ti, un mundo de amor, un mundo de felicidad en medio de todos los problemas y situaciones que hoy tenemos que vivir. Una persona liberada por el Evangelio, una persona liberada por Jesús, va a tener unos oídos abiertos a su palabra, y esto le permitirá conducirse por caminos maravillosos y podrá hacer una vida excelente escuchando la voz de Dios. Una persona que se deja tocar por el Evangelio verá cómo sus palabras se van cambiando. Nuestras relaciones, nuestra forma de relacionarnos unos con otros, que lo hacemos generalmente a través del lenguaje, cuando el lenguaje cambia, obviamente mis relaciones cambian. Y esto es un proceso, porque siempre habrá áreas oscuras, siempre habrá áreas donde Dios tiene todavía que darme vista, porque todavía hay cosas que no veo, hay cosas que todavía no oigo y hay cosas que todavía no hablo. En la medida, mis amados hermanos, en que nosotros permitimos que el Evangelio, a través de un buen curso de evangelización, a través de la palabra leída todos los días, a través de todos los recursos que la iglesia nos ofrece, permite que nuestra vida entre en el camino del reino. En la medida en que nosotros entramos en este camino, en la medida en que nosotros dejamos que el Evangelio toque nuestra vida, en esa medida nosotros entramos en el camino de la felicidad y tenemos la facilidad de hacer felices a los que viven con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.